de un orden, ¿no? Que sean totalmente respetuosas, y evidentemente también que no haya ningún tipo de conflicto. Nosotros lo que hemos hecho es lo que dice la ordenanza municipal, lo que establece la ley, que es la identificación de estas personas. Hemos solicitado a la subdelegación del gobierno que informe al respecto, y entendiendo que toda reivindicación tendrá su argumentación, yo puedo decir que creo que no es el mejor lugar, no es la zona más adecuada de esta manifestación. Pero bueno, reitero, hemos hablado con ellos, hemos sido bastante respetuosos ambas partes, y dentro de lo que es esa reivindicación o esa manifestación, lo que le hemos trasladado es que sean respetuosas con el entorno.
Muy bien. Alcalde, le agradecemos que nos haya atendido. Luis Iregüiter es el alcalde de La Laguna. Un saludo, alcalde.
Un saludo muy fuerte para los dos. Bueno.
Nos vamos rápidamente al boletín de las 9 de la mañana. Adiós, Santi. Hasta luego. Boletín de las 9.
El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, acaba de afirmar aquí en Herrera en COPE que un nuevo ejecutivo catalán entre fuerzas independentistas sería una destrucción mutua, ha dicho, para esta comunidad. Por eso Illa aspira a liderar una mayoría transversal, aunque no ha aclarado con quién pactaría.
Destrucción mutua asegurada, esto es lo que comportaría para Cataluña un nuevo acuerdo de Junts con Esquerra. Entonces yo estoy apelando a una confianza mayoritaria de la soberanía de Cataluña. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos de Cataluña, y a partir de ahí buscaré la mejor fórmula para que haya en Cataluña un gobierno con máxima estabilidad.
Y casi 24 horas lleva activo el incendio declarado en Taberna, en Valencia, y que hasta el momento ha quemado más de 1.000 hectáreas. La Generalitat Valenciana reconoce que la noche ha sido muy compleja para los equipos de extinción de un fuego que al parecer se originó por una quema agrícola descontrolada. Alan Clemente es el director del puesto avanzado de mando.
Tenemos dos flancos, el flanco izquierdo lo tenemos más controlado, el derecho es el que más nos está dando trabajo, que hay una zona muy escarpada y de mucha vegetación densa y muy seca. El acceso es prácticamente imposible.
El sector del vino supone una fuente de riqueza para regiones que acusan la despoblación. Así lo ha señalado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, quien ha aportado cifras como que el sector vitivinícola ha superado en la comunidad los 1.000 millones de euros de facturación. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE, que hoy se está emitiendo desde Salamanca, donde se celebra la tercera edición del Duero Wine Fest, organizado por la Junta de Castilla y León.
Son 33.000 empleos en nuestra comunidad, aparte supone prácticamente el 4% del Producto Interior Bruto, y además es un sector económico que no se puede deslocalizar. La viña está donde está, y por tanto esto es fundamental para fijar población en el medio rural.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pedro Rocha será desde hoy oficialmente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Bruno Casar.
Ponemos fin al ciclo electoral para la presidencia de la federación con ese nombramiento oficial de Pedro Rocha, que eso sí se mantiene expectante y a la espera de cómo se desarrolla esta semana. Recuerdo que Rocha pasó el viernes de declarar como testigo a ser investigado por el caso Brody, algo que no pone en peligro su presidencia, aunque sí podría estarlo si aparece una sentencia judicial en su contra o una inhabilitación por parte del CSD, UEFA o FIFA. Todo esto informa Isaac Fouto, que hay que sumarle que el gobierno no quiere que Rocha sea el sucesor de Luis Rubiales y el ejecutivo va a obligarle a forzar su dimisión. Mientras tanto, en fútbol ya tenemos al primer campeón de las grandes ligas por primera vez en su historia. El Bayer Leverkusen ha conquistado la Bundesliga, lo ha hecho dirigido por un español, Xavi Alonso.
Cada título es muy especial, pero lógicamente en la nueva etapa esta como entrenador, lo disfruté mucho el ascenso con el Sanse, eso fue muy especial, pero ya como primer entrenador, pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga, sabe muy bien, y ahora es el momento de celebrarlo. Nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo, y sabe muy especial.
Al margen, aquí en España cerramos jornada en primera división esta noche a las 9, en tiempo de juego Osasuna-Valencia, antes de poner toda la atención de nuevo en la Liga de Campeones. Mañana resolvemos las eliminatorias de cuartos de final para el Barça y para el Atlético de Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Arias.
estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larraveiti y te cuento que el Partido Socialista de Canarias apoya la ecotasa y plantean que se instalen las islas. En nuestros micrófonos le hemos preguntado a Sebastián Franquis, el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, exponiendo que lo que plantean ahora, esta ecotasa, porque se han recuperado las cifras de turismo en las islas. Considera también que con este impuesto se puede apostar por la sostenibilidad, así como darle un impulso social, porque según apunta, la riqueza se puede redistribuir entre la sociedad. No opina lo mismo el Partido Popular. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, apunta que desde su partido no creen que una tasa turística destinada a conservar la conservación del medio ambiente vaya a mejorar el poder adquisitivo de los canarios, ni tampoco va a repercutir en un solo euro en el bolsillo de la ciudadanía canaria. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valle Seco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? ¿Que pagas la mitad? ¿Que pagas la mitad? Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo archipiélago.
¡Let's go!
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918283930.
Minutos, vamos con nuestro tema de análisis protagonizado por diputados del Parlamento de Canarias. Jonathan Martín es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Tamara Reyes, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Carmen Hernández es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y Sonsoles Martínez, diputada del Partido Popular. Sonsoles, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a esta hora de la mañana, nuestro compañero Brian Estupiñán está en la isla de Tenerife, en La Laguna, en esa zona de la Concepción, donde están acampados los activistas calentando motores para la manifestación del próximo sábado. Brian, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, son varias las tiendas de campañas que hay en ese entorno. ¿Y hay activistas hasta hora de la mañana, Brian?
Sí, de momento vemos un par de casetas de campaña que están por el lateral de la Concepción, ya casi llegando a la torre, y vemos pues más de una decena de casetas de campaña, diferentes carteles, vemos incluso apoyos por parte de otras islas como Gran Canaria. De hecho, hay un cartel que dice Gran Canaria está presente, ánimo, y nos decían también algunos activistas que efectivamente que este cambio de modo turístico pues ha suscitado, vamos a decir, la empatía de otras zonas del territorio nacional, como puede ser el caso de Barcelona o de Mallorca, que viven una situación muy similar a la de Canarias y que se han solidarizado con la causa aquí en Tenerife. Uh-huh. Vamos a, bueno, en Tenerife y en Canarias, obviamente. Vamos a hablar ahora mismo con Geray Pérez, que es activista, que está en esta concentración, en la Plaza de la Concepción. ¿Qué tal, Geray? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Ya llevan 5 días desde el jueves a las 5 de la tarde.
Sí, 5 días. Hoy empieza el quinto. Ya se nota ya que está bastante cansados los compañeros, pero aquí seguimos y con fuerzas hasta que el gobierno suelte alguna palabra y llegamos a un acuerdo, de aquí no saldremos.
Y claro, tus compañeros llevan desde el jueves sin comer.
Sí, desde el jueves exactamente. Llevamos aquí, bueno, llevamos todos aquí, pero ellos llevan desde el jueves sin comer.
¿Y cuántas personas tienen ahora mismo aquí en esta Plaza de la Concepción?
Pues aquí alrededor en total habemos más de 20 personas entre el campamento y las personas que están haciendo la huelga, alrededor de 20 personas ahora mismo.
Geray, le escucha mi compañero Mayer Trujillo.
Geray, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos son los compañeros que están en huelga de hambre?
6.
6 compañeros. ¿Y no van a parar hasta que el gobierno se pronuncie sobre el Hotel La Tejita o sobre Cuna del Alma?
Principalmente hasta que haya un... No que se pronuncien, es que vengan con nosotros y que lleguemos a un acuerdo. No es que haya una pronunciación y ya está.
Pero ustedes lo que piden es que no se hagan estas dos obras, ¿no?
No, lo que pedimos es una implantación de una moratoria turística junto con una cogobernanza ciudadana mediante asamblea vinculante, y como muestra de esa voluntad política queremos que se paren de manera definitiva tanto el Hotel de la Tejita como Cuna del Alma.
Geray, ¿ustedes creen que el próximo sábado la manifestación será un éxito?
Sí, completamente. Creemos que la manifestación va a ser un éxito y que la gente está muy con ganas y con rabia de salir a las calles y mostrar su descontento.
No. Bueno, ya han visto ustedes que el Partido Socialista promueve que se apruebe la cotasa. ¿Les sirve eso?
No, esas son medidas simplemente que para callar bocas, y no creemos que sea suficiente para limitar este modelo turístico que está masivo, que está sufriendo la gente.
No. Geray, la acampada esa entiendo que la van a prolongar mientras no tenga respuesta, ¿no?
Sí, exactamente, de manera indefinida hasta que no haya un acuerdo por parte del gobierno con nosotras, pues aquí seguiremos.
Geray, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, un saludo.
Brian, mantenemos líneas abiertas contigo. Dentro de un ratito volvemos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Hasta ahora. Bueno, Jesús también se incorpora, Jesús Ramos, que es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer, muy buenos días.
Bueno, hoy hemos empezado el programa con Sebastián Franqui, con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que nos justificaba así la implantación de la ecotasa.
Creemos que es necesario, hace falta, creo que los datos justifican que sea así, porque, insisto, se ha recuperado el turismo después de lo que sufrimos con el cero turístico, y ahora que se ha recuperado el turismo hay que apostar claramente por la sostenibilidad. Es el momento de ello, y eso significa lógicamente cuidar nuestro territorio, proteger nuestros espacios protegidos, y sin duda combatir con el cambio climático, y especialmente dar un impulso social, que no es otra cosa que redistribuir la riqueza.
Esto es lo que dice el Partido Socialista. En las filas del Partido Popular no están de acuerdo con esta ecotasa. Dice que no soluciona nada. Manolo Domínguez.
Yo no creo que una ecotasa venga a solucionar ni un solo problema de esta tierra. Ni va a dejar de salir el agua por las tuberías que están bajo tierra, ni la cola de la TF5 va a desaparecer, ni vamos a estar a eliminar el riesgo de cero energético que corre la isla de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, ni va a dejar de llegar una sola patera.
¿Y qué dicen en Coalición Canaria? Pues abiertos a la posibilidad de implantar la ecotasa.
Es cierto que en el programa de gobierno no está la ecotasa, es cierto, pero también es cierto que estamos dispuestos a hablar. El gobierno siempre va a dialogar, precisamente lo que hemos dicho, que todos los miembros del gobierno es, y hemos convocado el 30 de abril una conferencia de presidentes, que tenemos que revisar el modelo, porque es un modelo de éxito que ha generado mucho empleo y mucha riqueza, pero también es cierto que tenemos que seguir mejorándolo. No nos vale seguir contando turistas ni seguir contando y hablando de plazas aéreas. Creemos que tenemos que profundizar en el valor añadido, en el incremento de la facturación, en el incremento del beneficio, en el incremento de la riqueza.
Bueno, esto es lo que dice Fernando Clavijo. Bueno, Tamara, a lo mejor vemos al Partido Socialista de la Coalición Canaria aprobando la cotasa.
Bueno, yo creo que a mí me hacía mucha gracia cuando escuchaba a Manolo Domínguez de camino a esta casa decir que bueno, ese no tan rotundo y que por qué no lo aprobamos nosotros en los 4 años anteriores, ¿no? Yo me gustaría recordarle a Manolo Domínguez, pero también al conjunto de la gente, de la ciudadanía, que tuvimos una pandemia, tuvimos un cero turístico, no había turismo y salimos con muchísima incertidumbre esperando recuperar esa actividad, porque ahí entendimos todos claramente nuestra dependencia del sector turístico. Dicho esto, evidentemente hay que buscar el equilibrio. Yo ahí coincido también con Fernando Clavijo. Hay que buscar un equilibrio. Venga, nos recuperamos, pero ¿ese es el modelo que queremos a partir de ahora y de cara al futuro? ¿O ponemos una ecotasa con un fin, o sea, que sea de carácter finalista y que nos sirva para reinvertirlo en el conjunto de las necesidades que tiene esta tierra? La hemos llamado ecotasa porque creemos que debe tener una deriva sostenible, pero también de mejoras de infraestructuras de las que podamos vivir y disfrutar los canarios. Parece que el único que se ha quedado, que se ha desmarcado de esto, porque he escuchado hasta al compañero de HI del Hierro estar pronunciarse a favor de la cotasa, y creo que Manolo Domínguez se va a quedar un poco solo en esto, ¿no? Bueno, por lo menos en la sensibilidad para debatirlo.
La Asociación de Alquiler Vacacional también esta mañana se ha posicionado a favor de la cotasa. Bueno, tengo aquí varias reacciones de los oyentes. Dice Domingo, ¿los acampados de qué viven? Si se paralizan Cuna del Alma y La Tejita, la indemnización la van a pagar ellos. Dice Jacob, yo de mayor quiero ser activista, poder estar acampado una semana y que venga el gobierno a darme la razón. Y dice también Miguel, ahora resulta que la cotasa es la responsable de que aquí vengan a quedarse 25.000 o 30.000 personas todos los años. Jonathan, ¿ecotasa sí, ecotasa no? ¿Es esta la solución?
Como acaba de decir Fernando Clavijo, la solución no es, evidentemente, ¿no? Si alguien piensa que con la ecotasa vamos a resolver los problemas de los que estamos hablando, de la mejora del modelo turístico, puede contribuir, pero no va a ser. O sea, si implantamos la ecotasa, las Kellys no van a trabajar menos porque hay una ecotasa. No van a subir los sueldos en el sector turístico porque haya una ecotasa. Entonces, la ecotasa del Partido Socialista la ha presentado ahora mediante una PNL de manera oportunista por la manifestación del próximo día 20, pero está claro que hay que hablarla, pero hay que hablarla dentro de un paquete de medidas que es mucho más amplio. Hablamos de redistribuir la riqueza y eso no se hace con una ecotasa. Se hace vía impuestos o se hace en la negociación colectiva, en la subida de los sueldos, que ahí creo que es donde tiene que haber una mayor redistribución, porque vamos a ver en todos los sectores del trabajo, pero también en el turístico, ha influido la inflación. La inflación está prevista que sea de fue de un 3,8 el pasado año, y los sueldos están previstos que suban 2,7. Los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y este tipo de asuntos no mejora sus cargas de trabajo, que quizás ahí es donde sí tengamos que poner el quid de la cuestión, ¿no? Unido a una serie de cosas que afectan a la sociedad y que se han hablado dentro de la mejora del modelo turístico, que la ecotasa no va a solucionar. Ahora bien, hay que definirla bien, hay que abrir un debate y sobre todo ver a qué se destina ese dinero, que no es la panacea. Vamos a ver, de los 3.500 millones que se recaudó por IGIC el año pasado en el turismo, estamos hablando que la ecotasa puede ser entre 100 o 200 millones, dependiendo de qué tipo de tasa se imponga. Y eso no va a ser la solución, evidentemente.
Jesús.
Pues nuestro grupo siempre ha sido de los que más se ha puesto a implantar una ecotasa en el pasado. De hecho, en la pasada legislatura, cuando teníamos la gestión de la consejería, pues creíamos que no era el momento. Veníamos de una pandemia, llegamos a tener un cero turístico, nos estábamos recuperando. Ahora bien, creemos que la situación ha cambiado, tenemos un modelo turístico que cada vez es menos sostenible y yo creo que por lo menos este asunto sí hay que ponerlo sobre la mesa y estudiarlo.
y una vez que se estudie y se vea pues, qué aplicación puede tener, cómo aplicarlo, o incluso si realmente es necesaria esa tasa, yo espero que por lo menos tenga la máxima aplicación posible pues para reducir esa huella que deja el turismo cada vez que nos visita, y creo que precisamente tendría que ser para eso. Pero ya digo, yo creo que sí es necesario estudiarlo, tenemos que repensar nuestro modelo turístico, que sea mucho más sostenible que el que tenemos ahora, y en ese sentido pues nuestro grupo sí está de acuerdo en poner este tema en el debate.
¿Qué opina Carmen?
Bueno, nosotros siempre hemos sido muy claros con este asunto y ahora la realidad se impone, es decir, 16,2 millones de turistas, 19 millones de facturación y un gobierno diciendo que hay una emergencia climática, hídrica, energética, habitacional, las carreteras atascadas. Por tanto, el propio gobierno, de manera más o menos velada, está diciendo que algo va mal y, por tanto, parece muy razonable pensar que con este panorama Canarias tiene un límite. Nosotros hemos presentado desde hace mucho tiempo, y ahora lo hemos repetido, un paquete de medidas. Evidentemente la ecotasa es solo una de un paquete de medidas. Lo importante sería cambiar o modificar la legislación para que haya una política turística y urbanística que limite el crecimiento turístico, unido también con una moratoria urgente. Hemos pedido una moratoria urgente de autorizaciones para la vivienda vacacional hasta que se apruebe la ley que promueve el gobierno. También medidas que tengan que ver con la ecotasa, evidentemente, que serviría solamente para modernizar y mejorar las zonas turísticas, y también la cuestión de regular la llegada de extranjeros, que también es un problema añadido a esos 16 millones de turistas que tensionan nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo, las carreteras. Recordemos que en dos décadas Canarias ha incrementado su población, que esto no le ha pasado a nadie en España, hay más de medio millón de personas. Esto es verdad que tiene dificultades legislativas en el marco europeo, pero nosotros le hemos solicitado al gobierno que trabaje en la Unión Europea exponiendo nuestra vulnerabilidad territorial, nuestra, diríamos, fragilidad, para regular de alguna manera la llegada de, estamos hablando de extranjeros con fines especuladores, que compran vivienda de manera especulativa, no para vivir, sino para un negocio, y que está también generando diríamos, ahondado en la crisis habitacional, en la emergencia habitacional.
¿Sonsoles?
Que he escuchado atentamente todo lo que han dicho mis compañeros y francamente hay cosas que me sorprende escuchar. Yo creo que es más que evidente y todos podemos reconocer abiertamente que hay que revisar el modelo turístico y que hay que hacer una reflexión del modelo turístico que tenemos hoy en día, porque efectivamente nuestras islas son atractivas, viene mucha gente y de eso vivimos todos y todas las Canarias o muchos de eso. Es verdad que en el ADN del Partido Popular no está subir impuestos, es así, lo conoce todo el mundo, pero yo no me puedo resistir a que realmente el Partido Socialista y Nueva Canarias estuvieron gobernando hasta hace escasos 8 meses y ¿saben cuántos turistas vinieron a Canarias en el año 2022? Pues más de 12 millones. Eso no es ningún cero turístico fue el que ocurrió en la pandemia y nunca se puso el modelo de la ecotasa encima de la mesa, por tanto entramos en la demagogia pura y dura, porque tenemos una manifestación el 20 de abril que evidentemente es más que legítima, pero que viene a denunciar cómo en ayuntamientos como ADES y Granadilla el Partido Socialista permitió y dio licencias para que se realizaran esas obras, que ahora el juzgado, además es el juzgado el que dice que hay que cumplirlas a través de una sentencia, y en este país hay una división de poderes y realmente los poderes políticos no podemos llevarle la contraria a lo que dicen los juzgados, y eso hay que explicárselo a algunas de las personas que están diciendo pues verdaderas barbaridades que confunden a la población. Entonces eso yo creo que hay que decirlo, y es verdad que Canarias tiene un problema que tiene que regular, pero yo creo que debemos ser sensatos, porque solo hay que cerrar los ojos y ver lo que era Canarias cuando no había turismo. ¿Estábamos mejor o estábamos peor que ahora? Y este gobierno, ya termino, sí que está dando medidas en cuanto a la vivienda vacacional, en cuanto a la sanidad, en cuanto a poner encima de la mesa cuestiones que resuelven la emergencia habitacional, que los partidos políticos que están en la oposición, que por cierto no hicieron casi nada en los últimos 4 años, lo único que dicen es el no por el no. Por un lado nos piden actuar, pero por otro lado no le gusta cómo actuamos, pero es que no están ellos gobernando. Por tanto, es un tema que hay que hablarlo con sensatez, ponerlo encima de la mesa, no generar alarma. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver en un debate de dos horas, y hablar con profundidad de esos grandes problemas y las soluciones que pueden ser.
A ver, Carmen quería decir algo. Adelante, Carmen.
Por alusiones. Yo no sé si es por desconocimiento o porque se intenta faltar a la verdad. Nueva Canaria siempre ha puesto sobre la mesa la ecotasa, y cuando gobernábamos lo explicamos, está en nuestros programas electorales. ¿Cómo vas a poner una ecotasa en un cero turístico? Es absurdo. Y tampoco en un momento como era el año 21 y 22, donde nos estábamos recuperando de ese cero turístico. Pero Nueva Canaria en el año 2001, siendo Román Rodríguez presidente, ya impulsó una ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio, la conocida hoy como ley de moratoria turística. Es decir, que nuestro grupo siempre ha defendido la sostenibilidad del modelo y apostar por un turismo de calidad, donde más que contar turistas, hablemos de la calidad del turista, es decir, e intentar que esto es posible. Es decir, no es cierto que con 16, 18 millones, el Partido Popular lo tiene en un programa de televisión, preguntaba, ¿y ustedes qué apuestan? Pues que vengan más, y yo preguntaba, ¿hasta cuánto? Ya. Es decir, Canarias puede infinitamente recibir turistas, infinitamente. Pues
precisamente el pasado viernes le preguntábamos a José Antonio Balbuena, el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, si eran 16 millones de turistas, y esto era lo que nos respondía José Antonio Balbuena.
Sí.
¿Cuánto nos sobra? Sí.
Yo creo que hemos demostrado que con menos turistas somos capaces de ingresar más, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de que tiene que ser un equilibrio entre la calidad de la actividad turística, que es necesaria, y el número de turistas que tenemos. Yo no sé cuántos nos sobran, pero evidentemente yo creo que tiene que estar por debajo de los 12 millones.
Por debajo de los 12 millones. ¿Comparten ustedes esto, Jonathan?
Ay, a mí me da risa, porque esto es la bruja Lola, ¿no? Me acuerdo de la bruja Lola en Crónicas Marcianas, pone las velas y 12 millones porque se me ocurrió 12 millones. ¿En base a qué? O sea, vamos a ver, si tenemos la planta alojativa, ¿qué sentido tiene tenerla vacía? Pregunto. Porque es que tenemos las plazas, no es que hay que crearlas. Hay 16 millones de personas que nos han visitado porque están las plazas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser rigurosos, y más cuando somos cargos públicos. Y con respecto a lo que dijo Carmen antes de Román Rodríguez, que Nueva Canaria en 2001. Nueva Canaria no existía en 2001. Román Rodríguez fue presidente con Coalición Canaria, quiero recordarlo. Y la moratoria turística la hizo Coalición Canaria. Nueva Canaria se funda en el año 2005. Si vamos a ser rigurosos...
Sí, vale. Pero me refería al actual presidente de Nueva Canaria, ¿vale? Te acepto el matiz porque es real.
A ver, Tamara, 16 millones de turistas son... Vamos a hacer una rondita con esto. 16 millones de turistas son muchos, Tamara.
Bueno, a mí me gustaría antes que nada dejar claro que la licencia del Hotel de la Tejita se concedió en 2017. La moción de censura al Partido Socialista Jaime fue en 2016.
Conforme al planeamiento aprobado
por Jaime. Por lo tanto... no concedió la licencia al Partido Socialista, pero si lo hubiese concedido tampoco pasa nada. Si eso es el reglamento, ¿por qué vamos a estar negando a la mayor o criminalizando a ningún ayuntamiento, ni a Deje, ni a Granadilla, ni a ninguno que haya concedido una licencia acorde a su planeamiento? ¿16 millones son bastante demasiado? Yo creo que sí.
Son muchos.
Y son muchos pese a que la planta alojativa los pueda acoger.
Sí, porque se habla de que estamos en un 76%
con 16 millones de turistas. Estamos hablando de una planta alojativa que incluye hoteles, apartamentos, vivienda vacacional, y que eso lleva a un consumo del territorio que no es responsable, de coches, de guagua. De ahí que lleguen los turistas, no hay taxis en el aeropuerto del sur para acoger a los turistas. Entonces, claro que son demasiados, pero son demasiados, primero, por el impacto que pueden tener, y segundo, porque nosotros no tenemos la capacidad de atenderlos como se merecen cualquier persona que visite nuestra isla para disfrutar de ellos. Yo creo que sí, Canarias ha tenido máximos históricos en turismo y rondábamos entre los 13 y los 15 millones y la situación era bastante sostenible. Y escuchemos a la ciudadanía, escuchémonos, están diciendo no queremos, vivimos de esto, no rechazamos al turista, todo lo contrario, somos lo que somos en parte gracias al turismo, pero señores, se les está yendo de las manos, es lo que nos está diciendo la ciudadanía, ¿no?
¿Son muchos 16 millones de turistas?
Bueno, yo la verdad que no me atrevo, yo debo ser prudente y no tengo los datos para decir si son muchos o pocos, y yo como responsable pública y sin datos encima de la mesa no me atrevo a decir nada. Lo que sí hay una reflexión que voy a poner encima de la mesa. Si el año pasado vinieron 12 millones de turistas y no se podía poner la ecotasa porque no era suficiente, y Valbuena está diciendo que 12 millones de turistas son muchos, y por aquí estoy escuchando que 16 millones de turistas son muchos, pues yo no lo entiendo lo que están diciendo algunas de las personas que por aquí nos acompañan. Y yo así hay una cosa que quiero decir, y que quiero decirlo alto y claro. Claro que hay que escuchar a la ciudadanía. Siempre hay que escuchar a la ciudadanía. A las personas que nos dicen cosas que coinciden con nosotros y a los que no, porque también deben tener parte de razón. Y esto no se puede resolver con un debate tan simplista como los que está habiendo hoy en día, pues por algunas de las personas que lo que quieren, desde mi punto de vista, es intentar criminalizar, pero luego dicen que no criminalizan al sector turístico. Vuelvo y repito, ¿qué era de Canarias cuando no existía turismo y no lo teníamos desarrollado? Por eso yo creo que deberíamos utilizar términos como revisar, reflexionar, mejorar, hacerlo con prudencia, con sensatez, con datos encima de la mesa. Y evidentemente estos problemas no aparecen desde hace 8 meses. La planta alojativa que tenemos en Canarias, ¿de cuándo está hecha? De antes de ayer. Los problemas de vivienda habitacional, los problemas que tenemos de vivienda, que la gente no tiene dónde vivir, que el gobierno del Pacto de las Flores no realizó las viviendas que tenía prometidas, ¿eso qué fue? ¿De antes de ayer? No, hombre, no. Yo creo que tenemos que ser sensatos. Y todos tenemos parte de responsabilidad, pero sobre todo, todos juntos formamos parte de la solución. Y creo que nos jugamos mucho como para estar con este tipo de debates tan sencillos y tan simplistas, y que deben ser mucho más profundos, porque nos jugamos el futuro de nuestras islas desde un punto de vista de sostenibilidad del territorio y económico.
Pero mira, lo que sí, pues me vale, parece un apunte nada más, que la manifestación sin haberse celebrado es un éxito. Porque llevamos hablando de la manifestación y de las reivindicaciones de la manifestación más de una semana. O sea, que independientemente de la gente que vaya a la manifestación, del número, ya la manifestación es un éxito.
Y que se haya puesto este debate en la sociedad canaria es un éxito.
Quien ha puesto el debate sobre la mesa es la ciudadanía.
Muy bien. Carmen. Pero es que yo no estoy en contra de eso, Carmen.
A ver, Carmen, son muchos 16 millones, Carmen.
Yo no lo sé. Yo no voy a poner, porque eso tiene que haber un estudio que analice la sostenibilidad del sistema. Yo no sé si son muchos. Yo lo que sí sé es que no es cierto que el problema no tiene solución porque ya la planta alojativa ya está hecha. No es verdad. Para empezar, si no hacemos nada, por ejemplo, con la vivienda vacacional, nosotros sí tenemos datos, con los datos que hay publicados, para decir que en los próximos meses se incrementarán las camas en unas 60.000. Por tanto, si salen adelante los proyectos como el Hotel Tejita o Cuna del Alma, pues en cientos y cientos de más camas. Es decir, que
¿pero no ha hecho el gobierno de Canarias algo para solucionar el problema de la vivienda vacacional?
No está trabajando para buscar solución y limitar este crecimiento que parece que es infinito. El
eso
problema
no
es que vamos
cierto.
A matar a la gallina de los huevos de oro. Que
eso
no lo digo
no es
yo,
cierto.
Lo de la gallina de los huevos de oro.
Vamos a preguntarle a Jesús también para que no se nos vaya el tiempo. Jesús, ¿son muchos 16 millones de turistas?
Pues realmente no sé si serán muchos 16 millones. Lo que sí pienso, perdón, es que ha habido una planificación horrorosa en Canarias. Y vemos que los problemas que ocurren actualmente hoy en día son precisamente por esa falta de planificación. Hemos crecido sin tener en cuenta los servicios. Ha crecido la planta alojativa también sin tener en cuenta esos servicios o cuál puede ser la carga que tenga nuestro archipiélago. En fin, yo creo que ese ha sido el principal problema, esa falta de planificación que nos ha llevado a tener los problemas que tenemos hoy en día, esos colapsos en carretera, esa falta de vivienda y todos estos problemas.
Bueno, leo algunos de los mensajes que nos han llegado. Javier dice, prometieron bajar el IGIC y aparte de no cumplir, encima ahora meten otro impuesto. Dice Domingo, una vez implantada la ecotasa, se creará la oficina de la ecotasa, con su correspondiente cargo o carga pública al frente y toda su parafernalia de gastos, medios, funcionarios y asesores. Y así se producirá la redistribución de la riqueza entre ellos. Dice Fran, ¿cuántos de esos 20 o 30 mil que sube la población son personas que vienen como turistas 15 días y luego se quedan con el visado caducado? ¿Por qué no se da ese dato? Dice otro oyente, Agustín, dice, una ecotasa le cobraba yo a los activistas políticos esto. Y Pedro dice, ¿cómo les gusta a los políticos tener una cajita más para meter la mano en eso de la ecotasa? Y otro oyente nos dice, tenemos que ser conscientes de que vivimos en unas islas y que convivimos todos en un medio muy limitado. Todos vemos el problema desde un punto de vista y la sociedad canaria sabe que algo va mal. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de análisis con Jonathan Martín Fumero, que es diputado de Coalición Canaria. Jonathan, muchas gracias.
Gracias.
Con la diputada del Partido Socialista, Tamara Raya. Gracias, Tamara.
Muchas gracias.
Con Jesús Ramos, que es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Gracias, Jesús.
Muchas gracias, Mayer.
También con Carmen Hernández, diputada Nueva Canaria. Un beso, Carmen. Muchas gracias. Y un beso también para Sonsoles Martín, diputado del Partido Popular. Adiós. Buena semana.
Muchas gracias. Un saludo. Buena semana.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultarme.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su
hasta
dolor.
Que se siente el doctor Mainar aquí con nosotros. Voy a darle una mordita al bocadillo de Montesano, que llevo un rato aquí esperándome, que como saben está hecho con los embutidos más frescos que se elaboran en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Después, ¿qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar?
Doctor Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quieres una mordita, bocadillo, Mainar?
Ya sabes, yo por las mañanas soy como líquidos. Ya empezaremos.
Sé que tú eres del croissant mojadito en el café con leche.
Joder, para dos veces que me lo has visto aquí.
Bueno, hablamos hoy de trasplantes, Mainar, ¿por qué?
Bueno, pues muy sencillo. Primero porque cada vez, como decía un titular el sábado, que por ahí el envejecimiento ya es la gran amenaza para la economía. Entonces fíjate tú lo que es interesante, porque claro, teóricamente el trasplante es algo que se va necesitando con el uso de los órganos. Me da igual es el riñón que otros órganos. Entonces es una historia que empezó antigua, que se va desarrollando, que tuvimos la suerte aquí en Canarias de tener gente que hizo los primeros trasplantes renales y yo colaboré por la forma endovascular, etcétera, etcétera. Por tanto, el sacar el tema hoy me parece muy, muy importante, ya que, primero, cómo se consigue coordinar entre una población, como puede ser en el País Vasco, los trasplantes. No nos vamos a meter en política, ya que están elecciones, pero sí que le preguntaremos a Esther si esto del fútbol le va, a ver qué le pasó el otro día con la barraca.
Esther Corral, la doctora Esther Corral, que es coordinadora general de trasplantes de Euskadi. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de tenerla aquí con nosotros en este espacio de salud de COPE Canarias, ¿no? Hombre, estaba acordando yo ahora, Mainar, doctora, de ese trasplante que se hizo con un cerdo modificado y que va bien. A lo mejor el futuro pasa por ahí, doctora.
Sí, es una pregunta que casi es obligatoria cuando habláis con nosotros, los coordinadores de trasplantes, porque, bueno, ha sido muy mediática. Y sí, puede ser un futuro, pero hay que ponerlo entre comillas. A nivel, bueno, pues ético, necesitamos todavía muchas más investigación, saber en qué receptor es el adecuado para que poner un órgano de un animal, de un cerdo, y tener las cosas bien claritas, ¿eh? Por ejemplo, aquí en España, pues la necesidad de avanzar en esta materia pues no nos es muy importante, porque somos el país que más donantes tiene del mundo, y hoy en día casi todo el mundo que está esperando un órgano tiene un órgano de un donante que ha fallecido, y que pues los resultados son mucho mejores que de un xenotrasplante, que es un trasplante proveniente de un animal.
Claro. Bueno, siempre me ha parecido impactante, ustedes lo pueden hablar desde el punto de vista médico, ¿no? Pero siempre me ha parecido impactante, ¿no? Que gracias a ese acto de generosidad de una persona que dona los órganos, pues después otro pueda seguir viviendo con un trocito de vida de otra persona, ¿no?
Pues es un acto en la medicina que tenemos que es maravilloso. Yo creo que lo tenemos que decir bien alto y bien claro, la suerte que tenemos de vivir en este país, porque somos los habitantes que más posibilidades tenemos de necesitamos un órgano de recibirlo, los españoles. Y la verdad es que nos enseña muchísimo este procedimiento. No solamente terminamos siendo mejores personas y terminamos siendo mejores médicos, porque abarca no solamente tener muchos conocimientos técnicos, nos da también unos conocimientos humanos, que lo que yo creo que es lo que suma a un médico o a un personal sanitario son las actitudes y las aptitudes, y eso nos da la coordinación de trasplantes, nos enseña muchísimo.
Y por cierto, en esta materia, qué bien funcionamos, digo como país, ¿no? Que cuando se necesita un órgano en cualquier comunidad, la colaboración es máxima, ¿no?
Efectivamente, pues además que es un ejemplo de cohesión el modelo español, porque bueno, pues puede ser un ciudadano de Canarias que necesite un órgano y enseguida en el País Vasco, mediados por la Organización Nacional de Trasplantes, se prepara una dinámica en 24 horas que hace que ese órgano, donde esté el donante fallecido, y gracias a la generosidad de las familias o de las personas que están al final de vida, llegue a Canarias al receptor que lo requiera. Así que siempre buscamos el mejor donante para el mejor receptor allá donde esté, en España, o hay veces que sobrepasamos las barreras, las fronteras, como puede ser el caso de los niños, de los donantes pediátricos y los receptores pediátricos, que hay poquitos, y hay veces que podemos pasar hasta Italia, hasta Francia, hasta Portugal. Es una historia dentro de la medicina muy bonita y un ejemplo de cohesión en el sistema sanitario.
Fíjate que lo has dicho tú hace un momentito y anteriormente lo dijo Mayo, lo tenía apuntado. Porque es que yo soy de Zaragoza y, como sabéis, soy bastante bestia. Esto, porque es una generosidad. A ver, si tú te has muerto, ¿por qué eres generoso?
Sí, mira, eso es una buena pregunta. En realidad,
eso se dice en la prensa, cariño, es una buena pregunta.
Sí, pues es muy interesante.
Es verdad, la pregunta es oportuna, ¿no?
Es muy interesante.
Siempre que efectivamente la persona, el donante haya muerto, claro, efectivamente.
Todos somos donantes por ley. Es el consentimiento presunto. Estamos obligados. Pero, efectivamente, en esos momentos en que una persona está muriéndose y, bueno, pues en el duelo, el que puedas ofrecer una cosa que es, bueno, tuya, entre comillas, porque los órganos son, pues, puede ser que sean de todo el mundo, si no son de nadie en especial, pero que en ese momento tengas la mente y el alma de decir, bueno, pues puedo ayudar a gente que está sufriendo como yo, pues sí que se puede decir generosidad. O altruismo, decimos, que es dar sin recibir nada a cambio.
Doctor, llegado a este punto es interesante que lo aclare, ¿no? Porque decía, por ley somos donantes todos. Quiero decir, si alguien no dice lo contrario, ¿sus órganos se donan o hay que dejarlo claro antes de morir?
Bueno, hoy en día, normalmente, si no tenemos el consentimiento de la familia, no seguimos adelante. Pero es raro que si una persona en vida ha dicho que quiere ser donante, la familia en esos momentos dé una negativa a seguir con ello. Normalmente los coordinadores de trasplantes esperamos a que los familiares o incluso la misma persona actualmente que está al final de la vida nos diga que adelante y necesitamos su firma, aunque por ley podríamos seguir con el procedimiento, pero bueno, no nos encontramos.
O sea, si alguien dice, quiero donar mis órganos, pero la familia, una vez esa persona fallece, dice que no, manda lo que diga la familia.
Bueno, hoy en día tenemos el documento de voluntades anticipadas, que si lo hemos hecho, o el testimonio vital, dependiendo de comunidades, se llama de una forma u otra, si hemos rellenado en esas voluntades anticipadas que queremos ser donantes, es el papel legal que, aunque la familia diga que no, nos hace a nosotros seguir adelante. Pero bueno, estos casos no se dan, porque hoy en día todo el mundo sabemos lo que pensamos y las familias, es muy raro que una vez tú hayas dicho que sí, la familia diga que no. Es excepcional, no lo encontramos nunca.
Y una cuestión más, doctora, que antes decía Mainarlo de que, claro, el envejecimiento se está convirtiendo en un problema. ¿Los donantes cada vez son más mayores también?
Sí, los donantes son más mayores y los receptores de los órganos son más mayores también. Pero bueno, a medida que aumentamos en la edad de los donantes, también mejoramos en el tratamiento post-trasplante, en las nuevas técnicas de inmunosupresión en los pacientes trasplantados. También mejoramos en el mantenimiento de los donantes para que esos órganos estén mejor. O sea que el que los donantes sean mayores y los órganos sean de peor calidad nos ha hecho esforzarnos mucho en conseguir muchas técnicas que mejoran esos órganos y otras opciones de tratamiento que mejoran el post-trasplante. Entonces, hoy en día, más del 50% de nuestros donantes tiene más de 60 años y casi el 28% tiene más de 70 años. Entonces, nunca hay que decir que no por edad a querer ser donante, porque puede ser que tengas 80 y algo años y tu hígado pueda funcionar estupendamente para un receptor adecuado a ese hígado.
No, depende, aquí que tratamos también de echarle un poco de humor a la cosa, depende del trato que le hayan dado al hígado en su vida, ¿no?
Efectivamente. Hay que cuidarnos para cuidar a los demás, así que bueno, si no depende de la edad, no hay edad, sino que es ver un poquito cómo está ese órgano y cuál es su validez.
Fíjate tú, cuando habéis comentado que uno no se lleva nada, ¿te parece poco dejar una cosa tuya para que la usen los demás? Es decir, en las casas lo hacemos con los artículos, incluso cuando alguien se coge la puerta, pues los amigos o los familiares entran a ver qué cuadro, qué cosa. Por tanto, a mí me parece que dejar una pieza anatómica en funcionamiento, lo que pasa es lo que vamos a hacer ahora, el chiste malo, que es que, claro, el problema radica aquí como las casas, que si no las cuidas, se te va estropeando. Y los órganos le pasa igual, o sea, claramente no es lo mismo hacer un trasplante a unas personas que fallecían a los 60 que hacer un trasplante a las personas que fallecen a los 90. Fíjate, el otro dato que tenemos aquí encima de la mesa, el hombre más longevo que vive en Inglaterra, pues este señor ahora se va a tomar un plato de fish and chips, hablando tú que te metías conmigo con el ancorazal, pues este señor fíjate lo que se come. Y la otra dato de actualidad económica también es este, ¿no? No solo lo que hemos dicho, sino que el envejecimiento es un problema económico, sino que hay que tener claro el uso de la medicina como una inversión que reduce costes en el sistema de salud. Fíjate tú, la cantidad de proyectos y productos que se tienen que crear para mantenerse en una sociedad que, curiosamente, pues a pesar de hacer estas pseudoguerras para hacer economía, básicamente, ¿no? Y estos enredos, pues se pueden hacer otras muchas cosas.
Bueno, estamos hablando de una comunidad que tiene aproximadamente en habitantes casi como nosotros, un poquito menos, ¿no? ¿Cómo es el asunto de los órganos? ¿Mandamos nosotros de Canarias más órganos a Euskadi o Euskadi nos manda más órganos a nosotros?
Vale, bueno, yo creo que el País Vasco sí que envía muchos órganos porque tenemos una tasa de donantes por millón de población elevada, pero bueno, Canarias no se queda corto, ¿eh? Incluso ellos tienen que hacer mucho más esfuerzo porque, bueno, pues tiene que haber un transporte aéreo. De luego las compañías aéreas también tienen su papel. En el mundo de la donación y trasplantes todo el mundo tiene, fíjate, hasta las compañías aéreas tienen un papel muy importante a la hora de negociar con nosotros. Entonces, bueno, Canarias se porta muy bien teniendo en cuenta las dificultades que puede tener, no de tanto contactar con compañías aéreas para hacer el traslado de unos órganos a otros, pero cuanto más tiempo tarda un hígado en llegar a un sitio, más tiempo de isquemia tiene, luego las dificultades son un poquito mayor, pero a pesar de todo, la cohesión con las islas o los sitios que están más alejados de funcionan estupendamente.
¿Porque los órganos viajan en aerolíneas regulares?
Pues dependiendo. Hay veces que viajan en terrestre por compañías con taxis especializados sanitarios y otras veces por avión, y se monta un dispositivo muy importante en los aeropuertos. Hay sitios como en Madrid, pues que no importa, pero en Vitoria, por ejemplo, tenemos que abrir el aeropuerto a las 3 de la mañana para para un traslado de unos órganos, y la colaboración tanto de la Guardia Civil como de la compañía de salud, todo el mundo que trabaja en los aeropuertos, es excepcional.
Es que a lo mejor no lo has entendido bien, porque Mayer hablaba de si las compañías no eran buenas, ha dicho que eran regulares. Bueno, estamos hablando de buenas compañías. Una vez
no son regulares, son excepcionales.
Ah, bueno, ¿ves? Es que fíjate que son palabras que debíamos ir cambiando. Y si, volviendo a otro tema, y esta reunión alguna vez la hemos tenido, a Carmen Rubio, que es una persona importante, vicerrectora internacional, catedrática de toxicología, bla, bla, bla. Hace años que le dije yo, oye, y si la gente, volviendo al envejecimiento, no va a la farmacia y la farmacia manda un dron al balcón de este enfermo, pues obviamente me lo negó y me lo negó. Qué curioso que hace dos noches se llenó la calle de luz en Jerusalén y en Tel Aviv, gracias a los drones. La pregunta viene por, ¿os habéis planteado transportes en drones?
Mira, pues no lo habíamos oído nadie, pero ya voy a en la Organización Nacional de Transplantes, en la ONT, ya lo voy a proponer.
Acuérdate que el invento sale de esta emisora y este programa, para ver si nos hacemos ricos un día, tío, y nos vamos a
poner copyright. Mira, viaja en un dron, Manolo, le vamos a poner tu nombre.
¿Has visto qué bonito? Pues fíjate, todas las cosas que se pueden hacer hablando con ese sentido creativo que es lo que tiene este programa, ¿no? O sea, la verdadmente, pero volvemos al tema económico, que a mí me sigue pareciendo vital, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos que aguantar tanto y tanto no haciendo unas buenas inversiones? Concretamente aquí en Canarias se están planteando el turismo, que a mí me parece bien, regular las cosas me parecen bien. Ahora bien, lo que también es cierto, que lo he dicho muchas veces, aquí tenemos luz, tenemos vida, cosa que no tiene casi nadie. Mira, tú estás en un territorio donde yo me acuerdo cuando era pequeñico iba a Bilbao, odiaba ir a Bilbao porque no veía nunca la luz del día. Luego vinieron los cambios climáticos, vino el cambio de estructura, desaparecieron las factorías y ahora vas a Bilbao y ves el cielo.
Tengo aquí varias preguntas.
Doctora,
tengo
la ría también se veía antes.
Doctora, tengo aquí varias preguntas de curiosidades de los oyentes, ¿no? Dice un oyente, Joaquín, que si en algunas partes del mundo se paga por un órgano.
No. Está prohibido, bueno. Vamos a ver, estamos luchando en contra del turismo de trasplante y del tráfico de órganos. Hay sitios, pues, lugares, la India, en los países asiáticos, donde esto se puede dar. Pero que quede claro que en España y en gran parte de Europa esto está penalizado por ley y que luchamos y perseguimos a toda sospecha de que alguien haya dado dinero a alguien por un órgano. Y la Organización Nacional de Trasplantes lleva esto a la hojatabla y además lucha porque esto no pase en otros países lejos de España. Así que eso en España, desde luego, que quede claro, porque uno de nuestros éxitos es la transparencia que tenemos en la forma de trabajar y es muy importante que lo manifestemos. Y gracias a esta pregunta, porque hay que dejarlo bien claro.
Doctora, pues le agradecemos mucho que haya participado con nosotros en nuestro espacio de salud aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, doctora.
Pues os agradezco mucho a todos, recuerdos y que todo el mundo piense en la donación cuando esté al final de la vida, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Si lo piensa un poco antes, si lo piensa un poco antes, mejor para si se negocia mejor. Dile que lo piense un poco antes.
Mucho mejor. Venga, gracias.
Gracias, sí, doctora. Esther Corral, que es la coordinadora general de trasplantes de Euskadi, del País Vasco. Mainar, pues muchísimas gracias.
Igualmente, Dios mío.
Aquí te pregunta Domingo, con cierto tono jocoso, dice, Mainar, ¿un pene con poco uso se puede donar?
No tengo ni idea.
Adiós, Mainar.
Chao, chao.
No muera sola en su dolor.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí,
Ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en la gloria.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo. Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Sí. Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Subiendo poquito a poco la temperatura en torno a esa manifestación del próximo sábado, y han visto ustedes cómo ya se han producido movimientos. Desde el Partido Socialista se ha presentado una PNL para que el gobierno apruebe la ecotasa. Sebastián Franquis es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Creemos que es necesario y hace falta. Creo que los datos justifican que sea así, porque, insisto, se ha recuperado el turismo después de lo que sufrimos.
En Coalición Canaria están abiertos a estudiarlo y en el Partido Popular lo rechazan. Manolo Domínguez.
Yo no creo que una ecotasa venga a solucionar ni un solo problema de esta tierra. Ni va a dejar de salir el agua por las tuberías que están bajo tierra.
Con lo que dice Manolo Domínguez en torno al debate de la ecotasa es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Vamos a conocer qué están preparando todos los compañeros para Tenerife. Guillermo, ¿qué tienes en el guión?
Vamos a seguir con el tema de la ecotasa, Mayer. Hablabas con Manolo Domínguez, voy a hablar yo con López Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, a ver qué opina de todo esto de la ecotasa. Estaremos con Brian, seguiremos en la acampada de la huelga de hambre. Y aparte, hablaremos de precios y cómo hemos podido poder adquisitivo los últimos 4 años con Alonso Fernández, presidente de la Asociación de Supermercados de Canarias. Y conoceremos también las quejas de los vecinos de la Asociación de Vecinos del Suculum. Allí una cola enorme para llegar a las 3 citas, pero es que hay muchos residentes que pagan eso muy caro. claro, que no van a la playa, que es su casa, y que no pueden acceder, en todos los temas. También hablaremos con Antonio Carmona, el ex líder del grupo Ketama, que va a estar este fin de semana en Tenerife.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
También vamos a visibilizar la ecotasa, pero con los pequeños empresarios del turismo. Vamos a hablar con hosteleros, con comerciantes, con Rentacar, con guías turísticos, también con el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana, de Coalición y el Círculo de Empresarios. Por fin parece que después de mucho batallar se va a solucionar las aceras de Almatriche. Hay dinero, unos 12 millones para ellas, y con la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, que está culpando al gobierno de Canarias de esas inundaciones. Dicen que la obra de la avenida marítima del año pasado no actuó como desagüe y originó el agua en las casas.
¿Y en Lanzarote, Jaime Puig?
¿Qué tal? Buen día. Pues mira, para la ecotasa, pero con un ejemplo práctico. El Cabildo de Lanzarote ya ha anunciado que se va a gastar 500.000 euros anuales para informar y para mantener el paisaje que se va degradando en Volcán del Cuervo y en Caldera Blanca, como consecuencia de turistas que no respetan los pasos habilitados para ello. Bueno, pues ese 1.000.000 de euros anual que se detrae de otras cosas podría venir precisamente de la ecotasa. Lo vamos a plantear y lo hablaremos.
Muy bien, gracias Jaime. Gracias también a nuestros compañeros técnicos, a Jorge Medina y a Marcelo Cordobés, que han estado realizando el programa junto a Miriam Guimerá y Daniel Pinelo en labores de producción. Feliz lunes, feliz semana a todos. Adiós.